Buenos días a todos y todas. Buenos días a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, al doctor Gustavo Porras Cortés, presidente de la Junta Directiva, Maritza Espinales, primera vicepresidenta, Gladys Báez, segunda vicepresidenta, Gloria Raquel Dixon Bradigan, primera secretaria, Carlos Wilfredo Navarro, segundo secretario, y Alejandro Mejía, tercer secretario. Nosotros primero queremos agradecer al equipo de trabajo del gobierno haber preparado este documento en tiempo y forma, al equipo de presupuesto del gobierno, particularmente el Ministerio de Hacienda, para poder cumplir con los mandatos constitucionales, con la ley, de haber podido presentar en tiempo y forma el proyecto de presupuesto el 15 de octubre, como manda la ley, como lo hemos hecho en 13 años consecutivos. Esto es relevante, lo hemos dicho en ocasiones anteriores, porque requiere mucha disciplina técnica y mucha responsabilidad con nuestro pueblo y ante la Honorable Asamblea Nacional. No hemos incumplido esta responsabilidad bajo la instrucción del comandante Daniel Ortega de cumplir a la Constitución, cumplir la ley, independientemente de momentos muy complejos como el 2020, cuando hemos estado impactados con la pandemia global, como todo el mundo, incluyendo nuestros profesionales, como igual la Asamblea Nacional, pero hemos atendido esta responsabilidad. Por eso hoy es importante para nosotros recordar a uno que no está con nosotros, que estaría seguramente activamente enseñando dos documentos, preparando el documento, el compañero Francisco Abella. Es una baja sensible que hemos tenido. Y así preparamos el presupuesto. Y estamos con la ley aquí. ¿Qué es relevante en el presupuesto? El presupuesto de la República tiene que tomar en cuenta los entornos de cómo está, hacia dónde va la economía con el shock de la pandemia, la economía global. ¿Qué se dice? ¿Qué ha pronosticado y qué análisis ha hecho las agencias multilaterales, el Fondo Monetario? Que esta es la peor caída de la economía global desde la crisis de los 30, donde casi todos los países están perdiendo, la economía global está perdiendo 4.4 según las proyecciones de octubre, un poco mejor o bastante mejor con respecto a lo que se había proyectado en marzo, abril y después junio, que se pensaba que casi el doble. Pero al final de cuentas, casi todos los países están en posición de pérdida, y los principales países, todos van a perder, exceptuando China, que crecerá más o menos según la proyección 1.7. La inflación y la tasa de interés, como se ve en esa gráfica, ha tendido a la baja, fundamentalmente por la baja, la ralentización de la demanda global, y que se expresa en un precio del petróleo que está bastante bajo, provocado por la pandemia y por los temas de la curva oferta y la demanda. Esos son dos temas que influyen a la hora de nosotros formular el presupuesto. El otro elemento central que debemos tomar en cuenta, los shocks en la economía que provoca la pandemia. Definitivamente, como verán, todas las economías de Centroamérica, como parte de la zona o la segunda zona de mayor impacto de crecimiento de la economía producto de la pandemia, porque la primera zona que va a crecer en este año más del 8% es la zona euro, y el segundo lugar de mayor impacto será Latinoamérica. Eso tiene una alta correlación con el tamaño del shock sanitario. Europa, Brasil, México, eso va a tener impacto en el crecimiento de la economía, y Centroamérica es parte de la segunda zona donde menos crece la economía, donde más va a crecer la economía. Y como ven, hay países como vecinos nuestros que van a decrecer entre 8.5, menos 8.5 y 6.5. 3.5 y 1.5, el caso de Guatemala. Honduras entre 3.9 y 2.9. Y nosotros hemos establecido que el decrecimiento del 2020 va a andar por 4.5, aunque creemos, si vemos cómo funciona la calle, que es el indicador más importante de la economía, las exportaciones de los commodities o el sector primario, estos números, en el caso de Nicaragua, puede ser mejor. El otro elemento, o la otra variable importante que vamos a tomar en cuenta, es cómo la sociedad, los agentes institucionales, los diferentes sectores, no hemos protegido y hemos reaccionado y hemos podido cubrirnos del fuerte impacto de la pandemia. Nicaragua, el país, que es un elemento importante tomar en cuenta, que ha tenido el mejor desempeño ante el impacto del COVID-19. Ahí, según los datos del SICA, el país de mayor recuperación, de menor tasa de contagio y con una letalidad promedio de buen desempeño, menos de 3. Por lo tanto, son elementos que nos debemos tomar en cuenta de cómo vamos a estar en 2021, cuál es la proyección en 2021, cuál va a ser el estado para el 2021 en este presupuesto. Es complejo, pero estamos tratando de unificar las mejores estimaciones, tomando en cuenta los comportamientos sociales, sanitarios, la economía global y demás, sobre todo el gran papel que han jugado los sectores productivos para que la economía haya podido resistir, el trabajo de los pequeños productores, el servicio, la zona franca, que prácticamente ha recuperado la mayor cantidad, casi el 100% de lo que se había perdido el empleo en abril, junio. Por lo tanto, esos elementos son importantes en la estimación. También no podemos obviar de en qué estado de economía estamos en 2020. O sea, cómo estábamos la economía en 2020 para pronosticar el 2021, que es distinto al resto de los países. Decía yo de que todas las informaciones que nos da el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que el mundo está ante la peor crisis, con impacto de pérdida de una caída 4.4 global. Pero para Nicaragua, además, hay una crisis peor, que fue el intento fallido del golpe de Estado. Y queremos dejar esto claro, que son elementos importantes para la estimación económica. Algunos quisieran que no volviéramos a repetir el intento fallido del golpe de Estado. Pero el tamaño, el impacto, si la pandemia, la peor crisis de la economía mundial, el intento fallido del Estado equivale a 5 veces los daños de la pandemia en términos económicos. Y queremos esos números porque alguna vez la memoria es corta. La pandemia es un golpe muy fuerte por el shock en la economía producto del golpe de Estado y la continuidad de la destrucción de los canales, o la disrupción de los canales del comercio y la exportación durante 2 meses, destruyeron las capacidades de la economía con mayor impacto que la pandemia. Esos números son importantes. 23 mil millones es el impacto global en la economía del 18 al 23. Y recuerden que esta economía, en este momento, apenas el PIB real es apenas 12.5. Imagínense el tamaño del impacto. La pérdida de ingresos ordinarios, la pérdida de los ingresos ordinarios, alcanzan acumulado en la ruta al 2023, 4.300 millones de dólares que no van a estar en el presupuesto nunca más, que debieron resolver más programas sociales, más carretera, más energía. Se perdieron por la irresponsabilidad política de los sectores minoritarios. Y repito esto porque para formular el presupuesto, es decir, ¿por qué el presupuesto va a tener este rostro? La pandemia, ¿cuál es el impacto global que estamos proyectando de disminución? 5.400 millones. Entonces, si comparamos 5.000 contra 23.000, estamos hablando de casi 5 a 1. 5 a 1. Seguramente habrán gente tratando de validar estas estimaciones, pero eso, 5 a 1 las pérdidas. Es decir, nosotros tuvimos nuestra pandemia global en 2018, la pandemia, el golpe, más la pandemia sanitaria. El total de pérdida de la economía, de una economía tan pequeña como la de Nicaragua, alcanzan 28 mil millones. Y en términos de ingresos, hemos perdido o proyectado perder 5.242 millones de dólares. Es bastante golpe muy duro para toda la sociedad. Todos hemos perdido, pero los pobres han perdido mucho más. Es importante remarcar eso. En la sociedad nicaragüense todos hemos perdido por la pandemia, pero hemos perdido mucho más por el intento fallido del golpe de Estado. Y los pobres han perdido mucho más. Por lo tanto, debemos ser solidarios, responsables y sobre todo sensibles con los que han perdido el empleo desde 2018, no lo han recuperado, con las empresas de servicio vinculadas al turismo que no han podido recuperar la actividad. Y todavía recuerdo los que decían que no querían que volvieran los turistas. Realmente fue una mala petición, porque ahora la pandemia realmente ha cerrado la oportunidad. Por lo tanto, son las bases para formular ese presupuesto necesariamente. No podemos hacer un presupuesto fuera de la realidad. La situación económica global, el impacto de la pandemia y el impacto del país o golpe de Estado son las bases sobre las cuales estamos formulando este presupuesto. Hay un elemento importante que también queremos remarcar, que es altamente relevante en la toma de decisión política del presidente de la República, que estamos viendo desde enero la decisión, la instrucción del comandante Daniel Ortega de fortalecer todas las medidas preventivas de salud para que pudiéramos asegurar, fortalecer el pilar sanitario, fortalecer todas las medidas para poder enfrentar de la mejor manera la pandemia, pero también es una decisión altamente significativa, relevante, que el 15 de abril el comandante Daniel Ortega planteaba. En medio de esta pandemia no se ha dejado de trabajar, porque si aquí se deja de trabajar, el país se muere, dijo el comandante. Y esa fue una decisión estratégica, porque mantuvo como alta prioridad el pilar sanitario, asegurar los recursos necesarios para que el sistema de salud, el Ministerio de Salud, los hospitales pudieran responder ante una situación sin precedentes y además desconocida para esta generación, pero además proteger al resto del país. Proteger al resto del país trabajando, tomando en cuenta 40% de nuestros conciudadanos, del pueblo, están en el sector rural, produciendo la comida, produciendo el gallo pinto. Y además, más del 70-75% de nuestra población está en el sector informal. Por lo tanto, fueron decisiones estratégicas mantener la economía funcionando de manera responsable, cuidadosa y sobre todo tomando en cuenta todas las medidas que nos dictó el Ministerio de Salud para protegernos lo mejor posible. Esa decisión cambió las proyecciones que tiene el Fondo Monetario de una pérdida del 10% de la economía adicionales, que ahora proyectan ellos cerca del 5%. Eso garantizó poder tener una buena producción agrícola este año, porque todos los agentes, todos los protagonistas están trabajando para poder resistir de la mejor manera ante el impacto de la pandemia en la economía. Nosotros queremos dejar claro de que las decisiones en salud pública se reforzaron con la pandemia, pero la decisión más importante en salud pública es que el Frente Sandinista y el comandante Daniel Ortega volvieran el 10 de diciembre, de enero, al poder. Porque los gastos de salud pública de 2006 apenas superaban los 3 mil millones de Córdoba en 2006. Rumbo a la privatización de los servicios. Los que son médicos, Andrés, rumbo al desmantelamiento del servicio, del sector de salud. No sé cómo hubiéramos enfrentado esta pandemia y cualquier otra epidemia, la leptospirosis, si no se hubiera cambiado el rumbo de la inversión social en salud, pasando de 3 mil millones a casi a más de 17 mil millones, 16.675 millones de Córdoba, más de 5 veces el presupuesto dirigido al tema más sensible para la población, más sensible para la población, y eso permitió que estuviéramos en mejores condiciones ante este enemigo invisible, que es el COVID-19. Sin esa inversión acumulada, que son más de 100 mil millones de Córdoba incorporada en los últimos 10 años, estuviéramos viendo las fotos de Guayaquil, seguramente. Eso es importante, porque uno siempre dice, ¿por qué el presupuesto es la expresión de la política pública más importante? Porque ahí los gobiernos deciden cuál es su prioridad. Y la prioridad del gobierno del comandante Daniel Ortega fue el gasto social, educación y salud. Y ha sido consistente desde el 2007 hasta este presupuesto. ¿Cómo está la economía nacional? ¿Cómo vemos la economía, la situación económica del país? Definitivamente hay varias caídas reflejadas y están, muestra la gráfica que decíamos. El país crecía al 5% en todas las proyecciones, en todas las agencias pronosticaban un quinquenio del 5% o más. Y eso fue interrumpido en abril del 2018. La caída que se observa. Y también esa caída también se repite en 2020 por la pandemia global. Sin embargo, la tendencia es a la recuperación. Ahí se ve la gráfica que señalan. La tendencia es la recuperación que inició a partir de julio, la recuperación. Y los pronósticos son que en 2021 la economía vuelve a crecer. Definitivamente, ¿quiénes empujan ese crecimiento? La agricultura, 9.7% según los informes mensual de actividad económica. El comercio, 5.5%, porque todos seguimos trabajando. El sector pecuario, 4.6%. ha mejorado inclusive la administración pública y la salud con números positivos. Hay sectores que son los que han absorbido el fuerte impacto del 2020, de la pandemia. Fundamentalmente, hoteles y restaurantes, una caída acumulada de 51.2% negativo. Ha sido muy golpeada, aunque el impacto más importante en los servicios hoteleros y turísticos fue en 2018. Perdieron casi el 90% de la actividad. Ahora estamos claros que ese sector va a reactivarse solamente con el esfuerzo de las políticas públicas hacia ellos y la vuelta a la nueva normalidad, o sea, la apertura del aeropuerto lo puede dinamizar. La inflación, la tendencia es hacia más o menos el 2.81, influenciado por tres variables importantes. Primero, la producción de los productos alimenticios, como lo pueden verificar en los mercados y lo que viene en los departamentos fuertes en la agricultura. Ha habido una buena cosecha de frijoles, hemos visto, ha estabilizado los precios. Hay una cosecha general muy importante que estabiliza los precios. O sea, hay una buena oferta, diríamos. También los precios del petróleo han ayudado a estabilizar los precios de los combustibles, que se mueven pero se mantienen arriba y abajo, pero se mantiene una tendencia a la normalidad. Y además, en noviembre del 2019, el Banco Central disminuyó la velocidad del deslizamiento. El deslizamiento era el 5% anual en el tipo de cambio y se bajó al 3%. Eso tiene un impacto en la economía general muy bueno para la demanda interna y para el consumo, y tiene un impacto en la estabilización de los precios. Eso permite que la inflación tenga una tendencia a unirse con el tipo de cambio, que está el 3% en 2020. Las reservas internacionales se han recuperado, y este otro elemento importante del desempeño de la economía. Se habían perdido entre abril del 2018 y diciembre del 2019 casi 1,000 millones de dólares de la reserva, casi un tercio, cerca de un tercio de la reserva, desaparecieron en 8 o 9 meses, y además los depósitos habían disminuido el 32%. Los depósitos se están recuperando, este año se ha recuperado cerca de 500 millones en depósitos, y las reservas están prácticamente donde estaba marzo del 2018. Ese es un desempeño realmente estabilizador de la economía y muestra que la economía, a pesar de los impactos, se ha ido recuperando con bastante rapidez. Esta gráfica muestra tres cosas importantes. Lo primero, hacia dónde se movía la economía, cuál era la ejecución en todos los sectores económicos, a qué estaba comprometido la sociedad, qué hacían los agentes económicos y qué es lo mínimo que merecía nuestra población, era crecer un promedio de 5%. 4.9, 4.9, 5, 4.9. Y aspirando a más crecimiento. La otra gráfica, el 2018, nos indica una pérdida de 3.8 en 2018 y 3.5 en 2019, más la pérdida del crecimiento de dos años consecutivos de 4.9, de 9.8. Sumando eso, nos dice que la economía ha perdido 18%. La economía en el registro ha perdido 18%, que en el... Esos son los números que nos permiten hacer los cálculos de cuánto se ha perdido de transacciones vinculado al cuando decimos 28 mil millones. Esa es una parte del impacto. Y la curva roja lleva lo que hemos perdido por la pandemia, 2004.5, y el sendero de recuperación, la tendencia a recuperación, y todo indica que vamos buscando una tendencia entre 2.5 y 3%. Creemos de que si ya se ha hecho esfuerzo durante mucho tiempo de que la economía creciera prácticamente del 2008 para acá, 2009, un promedio de 5.2%, eso va a ser muy posible alcanzar esos 2.53% en 2021. El presupuesto general de la República expresa las políticas, las aspiraciones, los propósitos del país y sobre todo la línea indicativa de cuál debe ser la prioridad desde el punto de vista del Ejecutivo y especialmente el Presidente de la República. Y decimos que es importante que este presupuesto contribuya de manera importante a recuperar y asegurar la sostenibilidad fiscal, la reactivación económica a través de un manejo prudente y responsable de las cuentas fiscales, para apoyar la estabilidad macroeconómica y la recuperación del crecimiento económico. El contexto ya lo explicamos, difícil, o sea, incierto, complejo, la pandemia, la reapertura, pero la responsabilidad es contribuir a la estabilidad macroeconómica, que es importante para seguir atrayendo inversión extranjera, seguir atrayendo e incentivando la inversión privada, que es relevante, esencial para la creación de empleo, creación de prosperidad, disminución y reducción de la pobreza. El manejo responsable de déficit fiscal sostenible se expresa que la ruta desde el 2009 ha sido manejar un déficit cercano a cero. Uno, uno y medio negativo, un poco arriba, pero cercano a cero. Sostener nuestra gestión para el financiamiento, buscar financiamiento que impacte o impacte, tenga bajo impacto sobre el stock de deuda, es decir, recursos concesionales, recursos que nos permite hoy decir que tenemos un stock de casi 3 mil millones de dólares en recursos externos contratados para ir incorporando a la medida del avance en los proyectos, de los factores contractuales y sobre todo la capacidad de absorción del país el país absorbe como 700, 800 millones de dólares anuales en su mejor momento, y eso poco a poco se va incorporando. Pero contratado, casi 3 mil millones de dólares, que tiene una alta concesionalidad, y eso tiene efecto, impacto en el stock de deuda que permite la sostenibilidad. Eso nos permite, hablando de deuda, que hoy los vecinos tienen un promedio de deuda cerca del 70% el promedio, y eso que Guatemala jala para la baja, que tiene menos de 30, y Nicaragua se mantiene cerca del 50%. No porque haya aumentado la deuda, porque el PIB decreció. Tenemos más o menos la misma tendencia en deuda, pero deberíamos tener un PIB más o menos de 16 mil millones, pero han visto la pérdida que ha tenido el Producto Interno Bruto, y ahora está más o menos en 12.5 billones de dólares. Entonces, si baja el denominador, aunque el numerador no cambiara, dice la aritmética que la relación va a ser más alta. Eso es una expresión de responsabilidad que está expresada en el financiamiento externo con sostenibilidad de la deuda pública. ¿Qué elemento importante trae las finanzas públicas? Y lo hemos estado expresando, que tiene que ver con toda una definición de política pública del presidente de la República, que la prioridad de nuestro presupuesto es el gasto social. El gasto social, y van a ver la tendencia en el gasto social, que ha pasado en el gasto social en los últimos 13 años. Ahí está fundamentalmente educación y salud. Más la inversión pública sostenida, que garantiza de que solo queden, creo que, 4 municipios o 5 municipios sin conectividad de la red principal de carreteras. Se ha doblado la cantidad de carreteras y se ha restaurado las que se heredó en 2006, que tengo que recordar, para que no se nos olvide, que están destruidas totalmente. Probablemente no quisieran que yo diga que están destruidas otra vez, por recordarlo, pero Chinandega-Guasaule está destruido. Masaya-Nandaime estaba destruido. La Virgen San Juan del Sur está completamente destruido. Diriamba, La Boquita, ya era inexistente. Gualmaro le llamó la atención, no existía eso. Solo los trazados de los 30 años conservadores habían ahí, había desaparecido. Cébaco, Matagalpa, había desaparecido la carretera. La que recorría yo, Arturo, desde San Benito a Rama, estaba desapareciendo. O sea, para que nos ubiquemos, ¿sabes? Es que la memoria alguna vez es tan frágil, o sea, no recordar. Habían desaparecido. Ahora son las mejores carreteras de Centroamérica. Eso está en la inversión pública. Igual la energía. La energía apenas alcanzaba el 50% de la población. Es decir, si había 1 millón de viviendas, 1.200.000, 1.150.000, estaba cerca de los 500, 550.000 viviendas con energía. Hoy realmente la energía ya y ha alcanzado más del 98%. Las viviendas más lejanas, que son los pobres y los que viven en el campo, y los municipios más alejados. Se ha hecho una gran inversión pública para incorporar a la vida social, a la vida económica, de más de 600.000 viviendas. Más de 3 millones de personas no tenían energía. Eso, ahí van los recursos públicos, ahí van los impuestos a la población, porque el gobierno lo que hace es administrar los recursos públicos y restituir derechos y devolverle el esfuerzo. Y ahí van en esa inversión pública, igual en agua potable y saneamiento, que la mayoría de los municipios apenas están en la fase de gestión y construcción. No había. Por lo tanto, es importante cuando grafiquemos el gasto social y la inversión pública es la primera prioridad expresada en el presupuesto. Es la voluntad política del presidente de la República, del comandante Ortega. Es nuestra responsabilidad, lo que queremos decir, y es la responsabilidad de cualquier ejecutivo. Lo que pasa es que algunos tienen otras prioridades y no cumplen la responsabilidad. Por lo tanto, nosotros queremos ser consistentes con los compromisos, consistentes con las líneas estratégicas, consistente con los programas económicos financieros, con el programa del buen gobierno y los compromisos del buen gobierno. Por lo tanto, este presupuesto apunta a fortalecer el financiamiento del gasto en el mediano plazo con estabilidad en el déficit. Siempre nos preguntan en año electoral, ¿van a romper el déficit? No, esta es una responsabilidad de gobierno mantener un déficit equilibrado, un presupuesto equilibrado con bajo déficit. Priorizar inversiones que impacten el crecimiento. Vamos a seguir haciendo carreteras para la población, carreteras para la actividad agrícola, mejorar los pasos de integración fronteriza, seguir construyendo hospitales, alcanzar casi el 100% de la electrificación. Siempre digo casi el 100% porque puede ser que descubramos que falta una casa y hay que ponerle paneles solares seguramente, si no alcanza el alambrado. Casi el 100%. Es decir, aquellos 600.000 viviendas pueden estar seguros que va a llegar la energía con este presupuesto. Además, gestión eficiente, austera del gasto público. Es decir, la prioridad es que la mayor parte de estos recursos vayan a la inversión o al gasto social. Es decir, más recursos en medicamentos, en merienda escolar, para que lo disfrute la población que es dueño de esos recursos. Y que la administración pública sea cada vez más eficiente para que sobren los recursos. Esa gráfica también voy a repetirlo porque probablemente no sepan de qué estoy hablando. Recuerden que ante la inversión pública, el componente más importante de la inversión pública, entre 92, que son los registros que los pueden consultar los diputados, al 2006, ¿cuál creen que era el componente más importante de la inversión pública? Los megasalarios. Para que no olvidemos eso nunca. un tercio de la inversión pública. Y aquí hay diputados longevos, eran mega salarios. Nosotros, a partir del 2008-2009, no hay ni un gasto corriente en la inversión pública. La inversión pública es progreso y bienestar para nuestra población. Es reducción de la pobreza. Es garantizar infraestructura social y económica, infraestructura para la producción. Fortalecer la finanza de la seguridad social. Quisieron destruir la seguridad social. Y el compromiso de la administración pública, el compromiso del presidente de la República es garantizar los recursos que garanticen poder cumplir con la responsabilidad de la seguridad social, que los pensionados, que los casi 280 mil puedan estar recibiendo su cheque todos los 10, 15 creo que lo reciben, todos los pensionados que trabajaron mucho en décadas pasadas para obtener esa pensión la puedan conservar independientemente del intento fallido, el golpe de Estado y la pandemia. Eso es muy importante. Cuando estemos viendo este presupuesto, ahí está el rostro de la responsabilidad ante la seguridad social. Y además, haber garantizado la continuidad de la provisión de los servicios de salud para los casi 900.000 afiliados a la seguridad social. Continuar el proceso de racionalización del gasto tributario y focalización de subsidios. Este presupuesto estamos haciendo los mayores esfuerzos para ser más eficientes, para que los que merezcan los subsidios, los que realmente necesiten subsidio, reciben subsidio, pero están garantizados. Más de 1.300 millones de córdoba dirigidos a transporte, jubilados, energía para jubilados, agua potable para jubilados, están incorporados. Cumplió oportunamente los compromisos de la deuda pública. No hemos incumplido ningún pago de la deuda pública. Hemos honrado la responsabilidad contractual con los bancos multilaterales, con los préstamos bilaterales y también con la deuda interna. Nunca se ha incumplido, a pesar de los shocks, los fuertes shocks que ha tenido la economía. Ha sido, cuando decimos, un manejo prudente y responsable de las finanzas públicas. Ahí está expresado el alineamiento con el Plan Nacional de Desarrollo Humano, que es mantener la finanza pública como un medio para contribuir a la estabilidad macroeconómica, un medio para darle confianza al inversionista, un medio para atraer inversiones y, sobre todo, un medio para defender el gasto social de la gran mayoría y construir, invertir en inversión pública. Las prioridades en el presupuesto 2021 es la provisión eficiente de servicios públicos, vital, educación, salud y vivienda. Continuar ampliando el sistema de infraestructura, logística, carreteras, puente, energía, puerto y paso frontera. Hay proyectos altamente relevantes para la capital, que me voy a adelantar a expresarlo. La inversión en la circunvalación Ticuantepe-Nejapa, que viene este presupuesto. La inversión en la pista Juan Pablo II. Creemos de que la concentración de inversión hacia las principales cabeceras y los municipios en general ya son muy notorios, que son transformadores de las condiciones de vida de la gente, para garantizar mejor transporte, mayor energía, y están expresados. Va la carretera a Bilby. Seguramente Raquel ya se arriesga a ir por tierra a Bilby. Antes eran 24 horas al menos para llegar a Bilby, si pasaba los pegaderos de Mulucucú, de Huilique, Huilicón y Huiliquito, si lograbas pasar 24 horas. Ahora seguramente ya está en 10 horas, por ahí anda, ¿no? 10 horas, corrido. Y seguimos avanzando para una gran de las últimas carreteras de largo alcance, más de Managua son más de 500 kilómetros, pero es de Río Blanco son como 280 por ahí. Entonces, la seguridad ciudadana es un elemento muy importante para nuestra población. El presupuesto sigue invirtiendo en la seguridad ciudadana, un elemento valioso para toda la población de cualquier estrato social y económico, y eso contribuye a que el país continúe el país llamándose el país más seguro de Centroamérica y uno de los más seguros de Latinoamérica. Esa siempre ha sido la gran pregunta que nos hacen en el extranjero: si es la economía más pequeña, si es el presupuesto más pequeño, ¿cómo se alcanza a ser el país más seguro de Centroamérica? En todos los indicadores de seguridad ciudadana, definitivamente tiene que ver con políticas públicas de cohesión social, por lo cual podemos estar orgullosos de estar colocando más recursos en educación, más recursos en salud. Eso impacta en la cohesión social y fortalece los temas de seguridad. Definitivamente, el comportamiento de nuestra población, la contribución de nuestra población, los barrios, es un soporte muy importante para que sigamos siendo el país más seguro de Centroamérica, más allá del presupuesto. Se protegerá el empleo público para garantizar los servicios públicos. Están asegurados los más de 135 mil empleos, la nómina de los más de 135 mil empleos, en la cual la parte más importante son 60 mil empleos del sector educativo, nuestros maestros, y 32 mil directamente del Ministerio de Salud, de los 36 mil servidores públicos de la salud. Es altamente relevante de que este presupuesto asegura con la sostenibilidad, con protegiendo el empleo público, la provisión eficiente de los servicios públicos. No hay ninguna forma, privatizando, despidiendo a maestros y a servidores de salud, que se pueda entregar los servicios públicos. No podríamos atender con tanta efectividad y con tanta sensibilidad un tema como la pandemia. Están vinculados la estabilidad del empleo de las enfermeras, de los maestros, las maestras, los enfermeros, los camilleros, está muy vinculado con la capacidad de garantizar a todos los ciudadanos, a toda la población, a todo nuestro pueblo, calidad y sostenibilidad de los servicios públicos de salud y educación. Probablemente algunos sectores, antes, cuando no estaba cerrado el aeropuerto, pensaban que la salud era en Houston, pero ahora la salud tenemos que atenderlo acá. Es importante. Se protegerán los ingresos de la familia. Ahí estamos hablando del transporte urbano colectivo de Managua, de más de 800,000 usuarios al día, con un transporte que realmente es la mayor protección en Centroamérica, para que podamos seguir movilizándonos y seguir haciendo nuestras gestiones. Aquí vienen muchas personas del departamento a buscar trabajo, a hacer gestiones, que puedan movilizarse. Y sobre todo, ante estos shocks económicos, es proteger la movilización de la gente. Los subsidios a agua potable, saneamiento y energía para los más pobres. Y además, dar servicios intramunicipales a más de 1.3 millones de personas. Ya hablamos de la sostenibilidad de la seguridad social, está expresado en este presupuesto. Los programas de alta incidencia en la reducción de pobreza, el programa de usura cero, los bonos tecnológicos, seguir fortaleciendo los programas del sistema de producción, comercio y consumo que van al campo, a los más pequeños, a las pequeñas actividades agrícolas, programa bovino, programa porcino, los bonos tecnológicos del café, los bonos tecnológicos de la hortaliza, fortalecer la capacidad productiva del campo, sobre todo los más pobres, porque si ellos incrementan su productividad, su eficiencia y producción, el país crece y se reduce la pobreza. Si ellos logran alcanzar, cubrir la demanda doméstica, seguramente habrá excedentes exportables para Centroamérica, habrá más riqueza, más divisas para el país, habrá más felicidad para la familia de los productores, para los que trabajan en esa finca y para el país en general. Se garantizará el cumplimiento oportuno de los compromisos de la pago de la deuda pública. Está garantizado que el país va a seguir honrando sus compromisos, que es lo que nos permite seguir siendo un cliente con buena relación con los bancos multilaterales y los bancos comerciales del doméstico. El presupuesto. Este es el balance del presupuesto. Ahí está en la gráfica que resume todo el presupuesto, viéndolo desde el 19 y viendo el futuro. ¿Qué es lo que nos presenta el presupuesto? Los ingresos totales del 2021, proyectado para el 2021, es 80.671.2 millones de córdobas, ligeramente superior al presupuesto de ingresos del 2020, con unos ingresos tributarios de 75.101.4 millones, y unos gastos totales de 81.528.8 millones, donde el déficit ante donaciones son 857 millones, que es un déficit de 0.2%, y después de donaciones alcanza un pequeño superávit. Es decir, cuando decimos el presupuesto está prácticamente en el equilibrio, prácticamente sin déficit, porque es muy pequeño. Y hemos, en esa expresión de balance, sido responsable que los ingresos sigan con la tendencia de atender el 97% de los egresos, como 6 puntos más que en el 2019, y el 83% del total de todos los gastos. La aspiración de todo país es que su actividad interna sea robusta y que sus impuestos, su política tributaria, sea progresivo. Sea progresivo, equilibrado, eficiente, que permita que los ingresos recurrentes, los ingresos de todos los días que lo produce el país, financien la mayor parte de su gasto, o en algunos momentos, en unos mejores momentos, le sobre plata para acumular reservas. Esa es la aspiración. Y la tendencia desde el 2008-2009 ha sido a que los ingresos financien el gasto en la mayor proporción posible. Decíamos que teníamos recursos externos para incorporando al presupuesto, pero la mayor responsabilidad para el equilibrio, la prudencia de las finanzas públicas, es que los ingresos sean los que definan el gasto. Si hacemos lo de la tarjeta de crédito, entonces vamos a perder el crédito. Hay que pensar que el gasto lo pueda financiar la comunidad internacional o los ahorros del externo, se dice. Eso sería irresponsable de cualquier, en cualquier ejercicio financiero o ejercicio de finanzas públicas o presupuestario. Por lo tanto, nosotros hemos continuado en 2020 formulando presupuestos equilibrados. El presupuesto de ingreso es con una cobertura, ya vamos a decir, 98.9% del presupuesto de egreso, y con parado al 2020. Esto muestra que los ingresos cada día estamos tratando que estén más cerca del gasto, 6.6% de mejora. Ha aumentado el presupuesto de ingresos, decía, 0.8 con respecto al 2020. Y vamos a poder observar en las gráficas posteriores que el gasto social es la alta prioridad. 57.1% de todo el gasto social, de todo el gasto, es gasto social. Y de eso, casi el 80% del gasto social está en salud y educación. 21.1% en salud y 24.6% en educación. Siempre han escuchado esta frase en los últimos años: de cada Córdoba, 25 centavos aproximadamente, va para la educación de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, de nuestros universitarios. Eso muestra la alta responsabilidad. En ese 24.6 está el 6% de las universidades. El 6% se ha cumplido como manda las leyes de la República, la ley 89. Ahí está expresado. Después, en servicios públicos generales, el 14.4. Y después, lo más relevante, como van a poder ver, el gasto. Dice orden público y seguridad, estamos hablando de mantener las condiciones necesarias para seguir siendo el país más seguro de Centroamérica. El gasto social ha incrementado de 57.1 hacia 57.1 de lo que era 55.5 en 2020. Pero es relevante, por algún lugar en esta exposición que lo tienen en sus manos, recordar que el gasto social en 2006, que seguramente fue su mejor año, era 48%. Es decir, ha mejorado el gasto social en 8 puntos del presupuesto. Y este presupuesto en salud lleva 896 millones de córdobas adicionales para la salud pública, siendo consistente y coherente con la alta prioridad que significa para el país el pilar sanitario para enfrentar la pandemia, fortalecer las capacidades de respuesta de nuestras instituciones, de nuestros hospitales para esta pandemia o para lo que sea en salud pública. Es tener los recursos que garanticen y que se expresan en haber doblado la cantidad de médicos, más de 6.000 médicos para atender contra los 2.800 médicos del 2006. Eso es muy importante. 12.000 nuevos trabajadores en el Ministerio de Salud, en el Servicio de Salud Pública, comparado 2006. Y con una alta prioridad de atender los temas vinculados al rubro de medicamentos. Eso muestra que efectivamente el pilar sanitario ha sido la altísima prioridad desde 2007 y siempre fortaleciéndose. En educación, una nómina de 65 mil personas del sector educativo, maestros, maestras fundamentalmente, la merienda escolar para 1.2 millones de niños y niñas durante 200 días calendario, una infraestructura escolar de 886.7 millones para seguir mejorando los espacios escolares, construyendo nuevas aulas, fortaleciendo la inversión en aulas digitales, los programas de mochila y material didáctico para los alumnos, 823 mil alumnos, y la reparación de pupitres. Educación va avanzando de manera consistente en temas fundamentales. Merienda escolar, construyendo la retención escolar y mejorando la promoción. La prioridad, tengo que decirlo, separándonos del 2004 y 2005, cuando la merienda escolar, que era el vaso de leche, seguramente no están los involucrados en el vaso de leche, pero hay que recordarlo, era la no prioridad de la política pública. Decía que probablemente los niños del 2005, que hoy tienen 20 años, fueron impactados muy fuerte por la ausencia del vaso de leche. La ausencia del vaso de leche. Nosotros hemos fortalecido la merienda escolar para que en los próximos 15 años los niños de 5 años pueden decir que la merienda escolar contribuyó a su estancia en las aulas y le haya contribuido de alguna forma a la promoción escolar para tener mejores resultados en el tema de educación. Estos estudios están fundamentados en estudios del Banco Mundial, o sea, no son cosas que se nos ocurren aquí, que la merienda escolar. La merienda escolar es un programa internacional para fortalecer los temas de retención escolar y mejorar la promoción. Seguramente no habían leído lo que formularon, o seguramente era para asegurar otras prioridades que no eran las prioridades de la población. Los pupitres, 80.923 pupitres. Seguramente todos los años van a ver que estamos reparando más o menos el 10-12% de los pupitres, pero nunca se volverá, como probablemente esta generación de diputados, algunos hemos tenido que cargar los pupitres a las aulas. Eso nunca va a regresar. Es decir, el aula de clase era prácticamente el piso. Eso no va a regresar. Hay recursos suficientes para reparar más o menos el 10% de los pupitres anualmente, que se dañan por el uso, y los juegos de los niños. Hay que repararlo. Pero no debe ser el piso el aula escolar. La inversión de salud está enfocado en construcción de nuevos hospitales, vacunas, laboratorios, servicios médicos, el fortalecimiento del rubro personal, mejora de 20 centros de salud, fortalecer los hospitales primarios y la construcción de nuevas casas maternas. Nosotros decimos que estamos en la construcción de 8 hospitales en diferentes fases, hospitales relevantes. Y dicen por ahí que todos los años decimos que estamos construyendo hospitales. Es que no hemos parado de construir hospitales. Por lo que al año que aparecemos estamos construyendo más hospitales. Y cerrando algunos, porque así es, para tener la red de infraestructura hospitalaria, la mejor red de infraestructura hospitalaria de Centroamérica, tenemos que construir continuo, porque en 2006 solo 3 hospitales se habían construido después de 6 años. Y seguramente se preguntarán cuáles eran, ¿no? Porque no nos acordamos, la memoria es frágil. Amistad, Japón, ¿recuerdan? San Juan de Dios de Estelí. Y nosotros inauguramos la Ehuaco en 2007. Los únicos hospitales por los cuales el gobierno del presidente Ortega tuvo que rehabilitar las construidas, las nacionales. Doctor, estás preguntando cuáles son. Las construidas de la Revolución, la de Bluffy, la de Arriba, la de Matagalpa, la de Juigalpa. No trabajé en el sistema de salud, pero sé que eran esas, porque efectivamente nos llamaba la atención la inauguración de esos hospitales. Y sobre todo, Arturo Valdés se acordará que se inauguró la de Bluefield en 84, el 19 de julio. ¿Te acordarás? hospitales nuestros se quebran. Eso es rehabilitar los hospitales del terremoto, que Gustavo recuerda mucho, rehabilitarlas que estaban prácticamente en la nada, y construir nuevos hospitales, incluyendo el hospital militar, que es un hospital de referencia nacional, internacional, certificado. El hospital occidental, Verles País. 19 hospitales construidos y construyéndose 8 que van en fase avanzada. Como se pueden ver, los que son de Chinandega seguramente ven el avance de Chinandega. El mayor hospital del país en León, el de Bilwi, reemplazando Bilwi seguramente el hospital del 79, que no había, el hospital era Bilbascarma según la historia. Se está restableciendo el hospital de campaña del 79, el Nuevo Amanecer, creo que se llama, ¿no? Nuevo Amanecer. El hospital de Ocotal. Recurso para iniciar el hospital de Ciuna, el Aldo Chavarría, Jalapa. Es decir, vamos inaugurando, avanzando en los procesos de cierre, de construcción de hospitales e iniciando nuevos proyectos, incluyendo el hospital de Nueva Guinea, que está en fase de inicio, o sea, en fase de los procesos de inicio, o sea, se ha estado licitando para la construcción. ¿Dónde están concentrados los principales recursos de este presupuesto? En los sombreados: educación, salud, que hemos venido hablando del gasto social, infraestructura, Ministerio de Transporte e Infraestructura. Llega a 5.684 millones. Lo que tiene que ver con la Universidad de Centro de Educación Técnica, lo que tiene que ver con los servicios de la deuda, aporte estatal a la seguridad social, que ahí está reflejada lo que veníamos explicando. Y es un tema que no he mencionado, pero creo que con eso vamos cerrando. En 2018 dijimos que en 2021 estarían los recursos disponibles para las elecciones del 2021. El 7 de noviembre habrá elecciones y está financiado. Eso es lo que manda la Constitución. 2018 decíamos, no está presupuestado, no hay elecciones. Está en 2021. Hay un consenso nacional que 2021 y está presupuestado en este momento la cantidad de 1.108 millones para la gran fiesta cívica y patriótica del pueblo nicaragüense. Muchas gracias.